Estaba buscando en internet y encontré un personaje que es bastante famoso. Algunos quizás lo han escuchado, fíjate, no voy a decir la edad ni nada, pero a ver si a ti te suena un cantante llamado, que se llamaba Napoleón. José María Napoleón, originario de Aguascalientes, México, al cual le llamaban, fíjate, el poeta de la canción. El poeta de la canción, Napoleón. ¿Quiénes lo conocen acá? No tenga miedo de revelar su edad, ¿verdad? Solo levante la mano así y diga, ah, sí, Napoleón. Entonces, yo fui a buscar, fíjate, y encontré una canción de él llamada Mi motivo de vivir. Mi motivo de vivir. Y yo creo que se lo cantaba alguna doña por ahí, ¿verdad? Y la letra de Mi motivo de vivir de Napoleón dice así. Eres algo más que una razón. Eres algo más que un sentimiento. Eres mi motivo de vivir. Eres lo que para siempre quiero. Estoy encadenado a ti, le decía la doña, imagínate vivir encadenado a ella, ¿verdad? Me tienes atrapado con tus besos. Mi mundo lo conformas tú. Amor. Eres el agua que yo bebo. Exactamente, dile, ah, wow, qué letra, ¿sí o no? Algunos la escuchaban y comenzaban a suspirar. Y dices, el poeta de la canción, qué bonitas frases. Él utilizaba una frase muy poderosa que dice, estoy encadenado a ti, estoy atrapado con tus besos. Y ahora que estamos hablando, fíjate, del apóstol Pablo, que también estuvo encadenado a algo diferente, vamos a analizar realmente para cada uno de nosotros cuál es nuestro motivo de vivir. Napoleón decía, mi motivo de vivir es esta señora que con sus besos me tiene atrapado. Es esta señora que es el agua que yo bebo. Ella es mi motivo de vivir. Vamos a ver a la luz de la palabra para el apóstol Pablo cuál era su motivo de vivir. Encontré una frase que te la quiero regalar, compartir ahí si quieres anótala. Decía así, la vida es aquello para lo cual vivimos. La vida, toda la vida se resume en algo, en aquello para lo cual tú y yo vivimos. Aquello que nos anima, aquello que nos provoca a seguir adelante sin importar las circunstancias que podemos encontrar. Yo podría preguntarte en esta tarde, ¿qué es lo que a ti te anima a vivir? ¿Qué es lo que te hace levantarte cada día de la cama y te hace continuar viviendo? O podría cambiar la pregunta y preguntarte, ¿qué es aquello que te ha quitado, te ha robado las ganas de vivir, lo que te ha hecho perder la alegría de vivir? En el caso de Pablo, quien humanamente tenía muchos motivos para no vivir, muchos motivos para no ser feliz y no ser agradecido, y aún así, en cada frase que hemos ido leyendo de Filipenses capítulo 1, nos hemos dado cuenta que Pablo tenía un motivo para vivir. Cristo llenaba la vida de Pablo de un gozo inexplicable. Hacía que su vida fuera una vida digna de ser vivida. Escucha ese juego de palabras. La vida de Pablo fue una vida digna de ser vivida. Ese era Pablo. Y es que, ¿sabes qué? En esta vida tú y yo debemos encontrar el motivo por el cual estamos viviendo. Debemos encontrar la razón por la cual nos levantamos de cada mañana y salimos a trabajar, salimos a nuestras actividades, salimos a nuestros estudios. ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué es lo que nos motiva a vivir a pesar de las dificultades? Pablo tenía un motivo de vivir. Así lo vemos en Filipenses 1. Semanas anteriores vimos en el versículo 13 cuando él decía, cada persona que está aquí conmigo en la cárcel sabe que estoy encadenado por una sola razón, por Cristo Jesús. Luego Pablo tenía críticos y más adelante vimos en el versículo 18 cuando decían: Pablo, están hablando de Cristo y de tu fe, los críticos que tienes. Y él decía: ¿saben qué? No importa, sean falsas o genuinas sus intenciones por las que lo hacen, Cristo continúa siendo predicado. Y el día de hoy vamos a ver cómo Cristo, a través de la crisis de Pablo, fue magnificado. Esa palabra, magnificado. Todos sabían la razón por la cual él estaba prisionero. Lo criticaban y hablaban de Cristo. Eso es bueno también, porque Cristo seguía sonando. Pero ahora estaba a punto Pablo de decirnos: hey, ahora Cristo también es magnificado. Y para eso, fíjate, yo quiero usar, yo me traje acá un juguetito que me encontré. ¿Verdad? Es un telescopio. Hay que quitarle la tapita para poder ver a través de él, ¿sí o no? Y yo con este telescopio que me encontré, yo dije: voy a ver a la congregación qué están haciendo mientras yo enseño. Fíjate, y comienzo, y este telescopio me hace llegar a lugares que tú pensabas que yo no podía llegar, efectivamente. Pero aquí yo puedo ver allá, que él está con el teléfono, ya lo vi. Y tú dices: pastor, ¿cómo se dio cuenta? Es que tengo un telescopio. Que la utilidad de este telescopio es una sola cosa: amplifica algo que está lejano a cada uno de nosotros. Fíjate bien, las estrellas están tan distantes que necesitamos un telescopio para poder verlas y admirarlas. Pero en realidad la estrella no es ese puntito que vemos a lo lejos. Esas estrellas son inmensas, pero por alguna razón nosotros las vemos, ¿de qué manera? Las vemos pequeñas. Algo que está a miles de kilómetros de distancia, a través de un telescopio yo puedo estar cerca de ese objeto. Lo mismo pasa con la vida del creyente. La vida del creyente es algo que acerca a Cristo a la vida de las personas que todavía no creen en Él. Es algo que hace ver a un Dios tan distante y tan lejano como un Dios cercano y que está ahí dispuesto a bendecirme. Pero ahí vamos a hablar en este día cómo este telescopio fue la vida de Pablo. Un Pablo que mostró a Cristo a todo aquel con el cual se enfrentaba y estaba rodeado. Este telescopio puede ser también nuestra vida, que magnifica a un Dios que está lejano para muchos. A un Dios que es tan nubloso que dicen: sí, yo sé que Jesús vivió años atrás. No, Jesús sigue estando vivo el día de hoy. Y algunos de nosotros somos testimonio de eso. Pero hay personas que continúan viendo a Cristo allá como un puntito a lo lejos. Necesitan de un telescopio que diga: no, Cristo está bastante cerca. Puedo ver a Cristo. Y tú dices: pero pastor, usted está viendo ahorita a Lilian. Es cierto, pero también a través de Lilian puedo ver a Cristo, el Salvador, que hace posible que personas se bauticen cada ciertos domingos. Si te quieres bautizar, solo habla con nosotros y será un privilegio el hacerlo. ¿Por qué hace todo esto las personas? ¿Por qué tú estás aquí en este lugar? ¿Por qué Pablo comenzó a hablar a pesar de su sufrimiento de un Dios vivo? Era porque Pablo había entendido que Cristo estaba allí con él en cada transición que él vivía, como Cristo está con cada uno de nosotros. Entonces, Filipenses capítulo 1, hoy partimos de la última parte del capítulo 18, última parte del versículo 18, perdón. Dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo decía: y seguiré gozándome. Cuando yo leí esa primera frase, yo dije: a este Pablo como que se le olvidaba que estaba en la cárcel. A este Pablo como que se le olvidaba que estaba atado a cierta guardia todo el tiempo. Y créeme, cuando digo todo el tiempo, era todo el tiempo. Pero ¿cómo este hombre pudo decir: y seguiré gozándome? Fíjate lo que dice el versículo 19. porque sé que la oración de ustedes, a quienes les había escrito esta carta, decía Pablo, y también la ayuda del Espíritu de Jesucristo, darán como resultado mi libertad. 20. Tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado. Y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Pues para mí, vivir significa vivir para Cristo, y morir es aún mejor. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Fíjate, nos estamos metiendo en el corazón de Pablo al escribir estas líneas. Un hombre sincero que nos dice, estoy entre estas dos opciones y no sé qué es mejor. 22. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. 23. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Pero por el bien de ustedes, es mejor que siga viviendo. Al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y a experimentar la alegría de su fe. Acompáñame a orar en este día. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella podemos ver la vida de Pablo, Padre, que ha impactado a tantas generaciones, de las cuales nosotros queremos aprender el día de hoy. Gracias, Señor, por cada uno de los que estamos en este lugar. Habla a nuestro corazón, habla a nuestro espíritu, para que podamos, Señor, continuar en esta vida agradándote a ti. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo he titulado el mensaje del día de hoy, Dando todo por Jesús, el cual es mi motivo de vivir. Dando todo por Jesús, mi motivo de vivir. Pablo amaba a Jesús. ¿Por qué? Porque le había quitado su pasado y ahora su pasado era un pasado restaurado que estaba alcanzando a la vida de muchas personas. Pablo amaba a Jesús y por eso estaba dispuesto a darlo todo por aquel que también le había amado sin reserva, le había dado de todo su amor. Y es que cuando uno ama a algo o a alguien, hace hasta lo imposible por obtenerlo, hace hasta lo imposible por agradarlo, ¿sí o no? Cuando tú anhelas una cosa material, comienzas a ahorrar y no dejas que nadie toque ese ahorro porque es para la nueva TV, esa que viene curviadita. Antes las hacían planas, ¿verdad? Ahora las hacen curviaditas. Esa que se puede conectar a un montón de plataformas. Vamos a ponerle acá $50 para que lleguemos a completar la meta del ahorro. Luego tu hijo sale, tengo hambre, pues aguántesela, porque esto es para la tele que necesitamos. Pero es que quiero ir, no, se aguanta porque yo amo tanto esto que anhelo, que estoy dispuesto a entregarlo todo por eso que tanto anhelo. De ahí radica entonces la importancia de saber de qué es lo que más amamos en esta vida. ¿Qué es lo que tú y yo estamos amando y por lo cual estamos entregando toda nuestra vida? ¿Cuál es la razón por la cual nos esforzamos tanto? Y cuando hablamos de dando todo por Jesús, significa que en mi vida, punto uno, permito que Dios me dé libertad. Para comenzar a hablar de dar todo por Jesús, debemos entender lo siguiente: debemos permitirle a Dios que traiga libertad a nuestras vidas. Regreso al versículo 19, dice, y seguiré gozándome, porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad. Algunos en esta tarde necesitamos ser libres de algunas cosas que nos impiden caminar en esta vida. Cuando Pablo estaba hablando, no se refería necesariamente a una liberación física, que a veces cometer el error de orar, ¿verdad?, por cosas que anhelamos en nuestro corazón. No es una petición mala, pero no es una petición que está alineada a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pablo entendía que necesitaba ser libre, pero libre de muchos deseos que probablemente podía tener acerca de su futuro. Cuando Pablo decía, yo sé que la oración de todos ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad, estaba diciéndonos, atención iglesia, vivimos tiempos en los cuales vivimos prisioneros a muchas cosas, vivimos prisioneros a ciertas cosas que cuando esas cosas se van de nuestra vida quedamos vacíos porque nuestra vida no estaba fundada sobre un lugar seguro. Pablo decía, cuidado lo que están amando en esta tierra. Y si estás amando cualquier otra cosa que no sea Jesucristo, probablemente tú necesitas ser liberado por el Señor. Pastor, ¿cómo usted puede decir eso? Claro que sí, porque nada en esta vida puede llenar el vacío que tú tienes en tu corazón. Lo has intentado con muchas cosas, pero déjame decirte algo, ninguna ha funcionado. Necesitamos ser libres para poder entregarlo todo a Él. ¿Qué es lo que tanto nos cuesta entregar? Y alguien podrá decir, pastor, a mí me gusta mucho ir al servicio, lo disfruto. Pero cuando me pide que traiga frijolitos para 500 personas, usted no sabe cómo está la libra del frijol. ¿Qué piensa? Y yo digo, quizás tú necesitas ser libre de esa forma de pensar. Porque estamos tan agarrados a ciertas cosas. Y dependiendo de cómo vivamos, nos damos cuenta que necesitamos libertad. Sé que la oración de ustedes, decía Pablo, y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad. ¿Sabías que en este lugar está el Espíritu Santo de Dios dispuesto a ayudarte y a hacerte libre de muchas cosas? Y no solo eso, hay personas que estamos orando por ti para que seas libre de ciertas ataduras que no te permiten ser feliz. Y como Pablo decía, y seguiré gozándome. Hay personas que no disfrutan los domingos y luego se les olvida que el siguiente día lo disfrutan menos que es el lunes. Tú necesitas ser libre. Ahora, la Biblia dice que no podemos servir a dos señores. Es más, constantemente la Biblia nos recuerda de que amarás al Señor tu Dios con todo lo que tú eres. Es así como funciona. Y Pablo lo había entendido. Cuando Pablo le entrega su vida al Dios, era sin reservas. Y le dijo, Señor, lo que tú quieras. Entonces Dios lo primero que hizo es liberarlo de algo que él estaba caminando. Tenía un rumbo definido. Dios le cambió el rumbo. Hay personas acá que Dios te quiere cambiar el rumbo. Pero debes estar dispuesto a soltar esas cadenas que no te permiten servir a Dios con todo tu corazón y con toda tu vida. Hay personas acá que han sido muy lastimadas por la misma familia. Tú necesitas ser libre y comenzar a perdonar como Cristo nos ha perdonado a nosotros. Pero esto es una decisión. Tú decides vivir en la manera que estás viviendo. Si tú no perdonas las ofensas, probablemente no disfrutas ninguno de los días de tu vida. Ves a ese familiar que tragas muy difícilmente. Tienes que tragar como tres de ahí. Es que pastor, usted no conoce el pasado de esta tía. Y uno dice, no lo conozco, pero conozco el pasado del apóstol Pablo. Y si Dios perdonó al apóstol Pablo y me ha perdonado a mí también, puede perdonar a tu tía también. ¿Cuándo la vas a soltar? ¿Cuándo vas a ser libre? Tu tía está durmiendo de lo más rico cada noche y tú estás pensando, ay, necesitas ser libre. Pero es tu decisión el ser libre. Para darle todo a Jesús y que Él sea mi motivo de vivir, lo primero que debo entender es que permito que Dios me dé libertad. Punto 2, doy honor a Dios en cualquier circunstancia. Okay. Ya Dios me hizo libre. Ahora el punto 2 me lleva al siguiente paso de madurez. Le doy honor a Él en cualquier circunstancia. Fíjate lo que dice el versículo 20. Dice, tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado. Cuando yo leía esta frase decía, Él humanamente estaba pasando quizás un motivo de vergüenza. Para algunos ir a la cárcel no es motivo de algo digno. ¿Cómo es posible que alguien estando prisionero en una cárcel física pueda decir, hey, nada podrá avergonzarme? Porque Pablo constantemente nos dijo, yo no soy prisionero de Roma. Yo no soy prisionero de estas cuatro paredes. Yo soy prisionero de Cristo Jesús. Y si el Hijo os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. Es por eso que Pablo nos enseña que sin importar la circunstancia, tú puedes darle honra a Dios. Ese amén cuesta que salga a veces, ¿sí o no? ¿Está diciendo también las malas, pastor? También las malas. Cuando dice él, tengo la plena seguridad, fíjate, de que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo. ¿Cuánto cristiano valiente hay en esta tarde? Ah, no se escuchó ese amén bien valeroso, ¿verdad? Valor requiere algo así como los gritos que se dan los hombres con misión. Valor requiere esa cuando las mujeres se reúnen, cómo gritan, ¿verdad? Y uno podría decir, cuánta alegría en este lugar, que ustedes no tienen problemas. ¡Ja! Si les contáramos, les regalamos unos cuantos si quieren. Pero ¿saben qué? Día con día nos levantamos con valor, no por nosotros, no por Champion Forest, por Cristo Jesús, aquel que nos ha rescatado, aquel que nos ha hecho libres y ahora está esperando algo, que digamos yo no voy a ser avergonzado. Por eso Pablo, estando en esa prisión, dice, hey, yo sigo y seguiré caminando y actuando con valor por Cristo, como lo he hecho hasta ahora en el pasado. Y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Cuando llegó esta frase, se me vino a la mente una historia, fíjate. Estaba la semana pasada, un miembro de nuestra iglesia, no de esta sede, falleció. Y tú sabes que cuando un miembro de Champion Forest, por lo general, Dios lo llama a su presencia, hacemos un servicio y pues a esta persona le hicieron su servicio y que llegaron algunos cristianos, estos que han sido libres y se gozan con todas las cosas, y comenzaron a cantar. Y a darle gracias a Dios. Había un oficial de estos que contratan para cuidar, ¿verdad?, el área, y comenzó a ver a todos estos locos cantar. El oficial entregó su vida a Jesús. Terminó su turno, fue a su casa, se cambió y regresó para seguir disfrutando de la vela de una persona que había muerto. Ahora, para nosotros los cristianos, sabemos que la muerte no existe. Sabemos que la muerte es una transición de dejar este cuerpo y seguir ahora, pero disfrutando, ¿verdad?, de una forma magnificada de lo que realmente Dios tanto nos predicó. Entregó su vida a Jesús y ahora alguien más, fíjate, esta persona aún en su transición trajo honra a Jesucristo. Ni hablar de la vida de esa persona, ahora en su transición continuaba haciendo la obra que Dios le había mandado hacer. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo tú y yo con nuestra vida? ¿A cuántos estamos impactando? ¿Cuántos realmente están viendo una verdadera libertad en nosotros? ¿Y cuántos aquí están viendo que le damos honor a Dios a pesar de las circunstancias que enfrentamos? Con razón, ¿verdad? Pablo decía, quien había sido libre, pues para mí vivir significa vivir para Cristo. Y morir es aún mejor. La Reina Valera lo dice de otra forma, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo entendía lo que estaba hablando. Pablo no le tenía miedo a la transición. Pablo decía, yo me paro firme porque nada me podrá avergonzar. Probablemente tú vives situaciones que crees que han traído vergüenza a tu vida. Déjame decirte, si tú estás parado sobre la roca que es Cristo, nada puede traer vergüenza a tu vida. ¿Crees que has traído vergüenza a tu familia? Déjame decirte algo, si Cristo te ha libertado y ahora le das honra a Él, no tienes por qué buscar una honra aquí en la tierra. Porque para Dios, cuando alguien se entrega y le entrega todo a Él, dice, de esto se trata. Has entendido de lo que se trata la vida. porque en algún día todos vamos a partir. Y Pablo lo decía, versículo 22, pero si vivo, fíjate, aquí entraba la lucha de las dos cositas, si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo, así que realmente ya no sé ni lo que es mejor. Estoy dividido entre dos deseos, y no estamos hablando de una TV plasma con otra TV de más grande. No estamos hablando de un carro, de un modelo contra el otro. Es que no sé qué comprar. Yo, mis peores decisiones son cuando me toca ordenar la comida. Me gusta este plato y me gusta el otro y no sé qué hacer. Y de pronto me doy cuenta que Pablo tenía la misma pregunta, pero a nivel global. Y decía, no sé qué hacer. Estoy dividido entre los dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, que es el mejor lugar donde vamos a estar cada uno de nosotros. Alguien diga amén a eso. Lo cual sería mucho mejor para mí. Pero por el bien de ustedes, di conmigo el bien de ustedes. Dile al de al lado el bien tuyo. Dile al del otro lado el tuyo también. Aquí Pablo nos comienza a mostrar algo poderoso. Por el bien de ustedes, es mejor que siga viviendo. No por lo que todavía no he comprado. No por lo que todavía... No. Por el bien de ustedes. Abraza a tus hijos si los tienes aquí. Dile, por el bien tuyo. Es que sigo con vida. 25. Al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar, no alcanzando mis sueños, no, alcanzando el sueño que Dios tiene para conmigo, ayudándole a todos ustedes a crecer y a experimentar la alegría, fíjate esta frase, la alegría de su fe. Último punto en esta tarde, cuando yo le entrego todo a Dios, mi motivo de vivir, ayudo a otros a crecer y a ser llenos de gratitud. Ayudo a otros a crecer y a ser llenos de gratitud, porque así lo dice el último versículo, a todos ustedes a crecer y a experimentar la alegría de su fe. Nuestra vida es tan corta en este lugar, basta con ver las canas que algunos ya tenemos. Basta con ver que algunos ya no tienen los hijos en su casa, el ruido que tuvieron durante 18 20, 30, no es el caso, ¿verdad? Cada quien sabe cuándo va a aguantar con ese ruido. Pasa. Y lo que tú creías que era el motivo de tu vida, te das cuenta que no. La vida es tan corta, fíjate. Pareciera que fue ayer el día que estábamos jugando allá en el barrio, ¿te acuerdas? Algunos nos ponen ahí en la plataforma digital, ¿te acuerdas? Y te ponen un cassette. Y dicen, sí, me acuerdo, yo tuve varios. Pareciera que fue ayer. ¿Qué ha pasado con toda tu vida? ¿Qué es lo que ha traído alegría a tu vida? ¿Y qué es lo que la ha quitado? Para mí el vivir es Cristo, decía este hombre. Para mí la vida tiene un nombre propio, se llama Jesucristo, aquel que vino y murió en la cruz y dio su vida para que ahora yo tuviera realmente el verdadero motivo de vivir. No puedes estar esperando a que lleguen las cosas a hacerte feliz. Algunos acá pensábamos antes, ¿verdad? Cuando yo sea independiente de mis padres, seré feliz. Y ahí estás llamando a cada rato a tu mamá a ver si tiene frijoles en la casa. Y no que querías ser independiente. Algunos decían, cuando trabaje, seré feliz. Y no quieres que llegue el lunes. ¿Quién te entiende? Algunos pensarían, cuando me case seré feliz. Ahí dejemos lo mejor, ¿verdad? Al final de la vida te das cuenta que nada puede ser el motor de tu alegría, solo Jesucristo. Por eso Pablo decía, dejé todo a un lado, iglesia. Y esto es lo que tienes que entender, que el problema no está en las cosas. El problema está cuando las cosas nos aprisionan a nosotros y desvían el motivo por el cual Dios te ha rescatado. Te desvían de hacer aquello que Dios te ha mandado hacer en el corto o largo tiempo de vida que Él lo permita. Necesitamos entender lo que el apóstol decía cuando decía, porque para mí el vivir es Cristo. ¿Cuál es tu motivo de vivir en esta tarde? ¿Por qué es que estás tan afectado por cosas que no valen la pena. Dios quiere restaurar la alegría de tu fe. Porque el conocer a Dios tampoco es una garantía de que vas a ser feliz. La garantía está cuando dejas que el Espíritu Santo obre en tu interior. El Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Esa es la oración del discípulo de Jesús. Señor, crea en mí un corazón. ¿Me ayudas ahí, Manuel? Crea en mí un corazón que no se desvíe en nuestros tiempos. Restaura en mí la alegría que yo tenía en el momento que te recibí. Oh, hoy estaba yo con Hilda, Irma, y nos aguantamos mucho para no llorar, que somos machos. Y tú solo ves lo que te proyectamos acá, pero tú no sabes lo que pasa allá atrás. Un momento tan hermoso de decir: yo quiero que Cristo sea mi todo. Tal vez tú ya te bautizaste. ¿Qué fue lo que quitó la alegría de tu fe? ¿Por qué ya no disfrutas del ser llamado Hijo de Dios? Quizás has dejado que las cosas y las circunstancias lleguen y te aprisionen. Pero el Espíritu Santo de Dios puede llegar a tu vida y quitar cualquier cadena y decirte: yo no te formé para eso. Yo no te formé para que estés sufriendo en una relación de lo cual tú has puesto toda tu esperanza. Cuando Dios te dice: yo soy tu esperanza. Pero necesitas ver a Dios de la manera que Pablo lo veía, de una forma tan amplia de decir: es que Dios es tan grande que yo no necesito nada más. Quitemos la frase de la cultura de hoy que nos dice: todo se trata de ti. Necesitas un mejor teléfono. Y uno que dice: sí, es cierto. Si ellos dicen que yo lo necesito, es porque yo lo necesito. Ellos me conocen. Y luego no quieres que nadie toque el bendito teléfono. ¿Sabes qué? Esta Biblia, que cielo y tierra pasará, pero su palabra nunca pasará, no dice: ah, no se trata de ti. Todo se trata de Jesús. Por Él vivimos. Y cuando transicionemos, por Él también lo vamos a hacer. La muerte no atemorizaba a Pablo, solo significaba una partida. La palabra que él usa es una palabra utilizada por los soldados que decían: es desarmar la casa de campaña y seguir adelante. La tienda en la cual estamos viviendo en algún momento, ¿sabes qué? Va a partir y vamos a comenzar realmente a vivir lo que él ha prometido: estar a su lado por el resto de nuestra vida. Ese es Cristo, quien lo llena todo en todo, quien nos ayuda en nuestro presente, pero también asegura nuestro futuro. Pero la seguridad de tu futuro está en qué va a pasar cuando tú también levantes la tienda de campaña. Yo termino con 2 Corintios 5:6, que dice: así que siempre vivimos en plena confianza. ¿Estás viviendo tú en plena confianza? Aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo no estamos en el hogar con el Señor, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Sí, estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es uno solo: es agradarlo a Él.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador. Y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.